El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula A las urnas, ciudadanos. El manifiesto que firman Serrat, Almodóvar o Bardem se presenta en Madrid, del que es autor el periodista Pablo Mortera, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
emulando a los revolucionarios que llamaban a las barricadas para defender a la Segunda República en la Guerra Civil Española, este miércoles algunas de las más de 300 personas del mundo de la política y de la cultura que han firmado el manifiesto A las urnas, las ciudadanas y los ciudadanos, se han reunido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para animar a la movilización del votante progresista en las próximas elecciones generales del 23 de julio. El acto, presidido y moderado por el abogado Nicolás Sartorius, se ha producido con motivo de la presentación en sociedad del manifiesto y ha contado como ponentes con el politólogo Alan Barroso, la investigadora de ética y gobernanza de la inteligencia artificial Lucía Ortiz de Zárate, la periodista, humorista y presentadora del podcast Saldremos Mejores, Nerea Pérez de las Heras, la escritora y poeta Lara Moreno, el escritor Bob Pop, la filósofa, escritora y divulgadora Nerea Blanco, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El manifiesto ha sido firmado por diversas personalidades. Entre ellas destacan Pedro Almodóvar, Rozalén, Joaquín Almunia, Anabel Alonso, Pepe Álvarez, Unai Sordo, Javier y Carlos Bardem, Juan Diego Botto, Ana Belén, Manuel Carmena, Javier Cercas, Luis García Montero, Inés Hernán, Luis Landero, Elvira Lindo, Marguán, El Gran Wyoming, Benjamín Prado, Natibel Preciado, Andreu Buenafuente, José Sacristán, María José Landaburu, Leonor Waltin, Aitana Sánchez Gijón, Emilio Gutiérrez Cava, Carmen Machí, Luis Enjuanes, Unai Sordo o el director editorial de Infolibre, Jesús Maraña. El acto lo abría el histórico sindicalista Nicolás Sartorius, que admitía ser, junto a otros compañeros, el ideólogo del manifiesto. Vimos que había que hacer algo, nos reunimos y decidimos hacer un documento que luego, conforme lo íbamos moviendo, hubo personas que lo mejoraron y se fueron adscribiendo, relataba el abogado. Igualmente, Sartorius se mostró especialmente preocupado por la puesta en cuestión de muchos derechos que, hasta ahora, se daban por supuestos, pidiendo una España solidaria en contraste a la España de tiempos remotos, cutre, que algunos tuvimos que sufrir. En resumen, más derechos y menos derechas, concluyó el abogado. A partir de ese momento se sucedieron las intervenciones. Después de Sartorius habló la investigadora en ética y gobernanza de la inteligencia artificial, Lucía Ortiz de Zárate, la cual se centró en reivindicar la importancia de las políticas progresistas en el desarrollo de los jóvenes. Todos hemos coincidido en conversaciones con amigas donde pensábamos que, cuando fuéramos mayores, íbamos a vivir mejor que nuestros padres, y hemos visto que esto no va a ser así. Por contra, siento una frustración y desencanto, afirmaba, opinando igualmente que problemas como el cambio climático o la estabilidad laboral no se tratan igual con un gobierno progresista que con otro de derechas. La palabra pasó entonces a Nerea Pérez de las Heras, la cual se mostró muy triste por el resultado de las recientes elecciones municipales y autonómicas, que dejaron, según ella, un país mucho más oscuro donde se rechazaba todo aquello en lo que creía. Tanto ella como Alain Barroso hablaron del votante de Vox, al cual, para Pérez de las Heras, hay que bajar de los discursos e identificarlo como lo que son, personas con las cuales convivimos y a las cuales hay que entender. Por su parte, el politólogo señaló que, en muchas ocasiones, el votante de la ultraderecha se siente rebelde por hacerlo. Enmarcar que un voto al machismo es rebelde, que el racismo es rebelde, que derogar avances es rebelde, no es rebelde, es retroceso, es cobardía y miedo al futuro. Lo rebelde es salir a las calles a decir que tienes derecho a ser quien quieres ser, concluyó Barroso. Por su parte, Lara Moreno quiso reivindicar la cultura como elemento de una eterna pelea por la esperanza y expresar su miedo por la censura. Nunca se me había ocurrido que alguien pudiera censurar cualquier cosa que yo escribiera, ha admitido la escritora y poeta, dejando claro que el hecho de censurar la cultura es una herida de muerte a la sociedad. Sobre esa esperanza que da a la cultura también se manifestó Bob Pop, el cual destacó que aún queda mucho trabajo por hacer en políticas sociales y pidió construir una España sin miedo de la que la derecha tuviera envidia. Por todo ello, culminó su intervención manifestando que nuestro país se merece 4 años más de progreso. La filósofa y divulgadora Nerea Blanco reivindicó la democracia desde la perspectiva de María Zambrano. La democracia en una sociedad no es permitido sino exigido ser persona. También quiso poner en valor la importancia de crear un mundo más justo donde los datos valgan más que los relatos y donde cada día podamos ser mejores personas. La filósofa zanjó diciendo que el ser humano solo se puede desarrollar desde la convivencia. Para ser persona se necesita un marco social que lo permita, con libertad, igualdad de oportunidades y, sobre todo, justicia. En el acto intervinieron igualmente los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Pepe Álvarez y Unai Sordo, los cuales quisieron destacar el avance en los derechos laborales durante el gobierno de la coalición progresista y cómo desde el diálogo social se han conseguido hitos como la subida del salario mínimo, los ERTEs o la reducción de la inflación. Por otro lado, ambos hablaron del retroceso que supondría, en su opinión, un gobierno de PP y Vox y su inquietud por el hecho gravísimo que supone la normalización de la ultraderecha. Sordo quiso terminar su intervención animando a la movilización del votante progresista y trabajador para evitar lo que para él sería un retroceso en derechos. Tu voto cuenta lo mismo que el de los poderosos. Ejerce tu poder. Por último, la actriz Amparo Climent procedió a la lectura del manifiesto, donde los firmantes expresan su preocupación por una nueva ofensiva conservadora, con derivaciones ultraderechistas, tanto en España como en otros muchos países de Europa. Y por ello, consideran las elecciones generales del 23J especialmente decisivas para revertir esta tendencia hacia un nuevo retroceso en los derechos sociales y civiles, como sucedió tras la reciente crisis financiera de 2008. De igual manera, también manifiestan su apoyo al gobierno de coalición progresista, que, en medio de situaciones completamente inéditas como la pandemia, la guerra, la inflación y la erupción del volcán de La Palma, han logrado un resultado muy favorable en los avances sociales, el crecimiento y la estabilidad del empleo, el mayor aumento experimentado por el salario mínimo y las pensiones, la aprobación del ingreso mínimo vital, la mejora de la economía o avances en derechos civiles y de igualdad de género. Por todo ello, los firmantes creen que las próximas elecciones se plantean en una disyuntiva entre seguir consolidando y avanzando en el Estado social y democrático de derecho o retroceder con políticas regresivas.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado A las urnas, ciudadanos. El manifiesto que firman Serrat, Almodóvar o Bardem se presenta en Madrid, del que es autor el periodista Pablo Mortera, que ha sido publicado en Infolibre. A continuación, Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, leerá el manifiesto íntegro titulado A las urnas, las ciudadanas y los ciudadanos, publicado por Diario Castilla-La Mancha.
Las próximas elecciones generales del 23 de julio son especialmente decisivas. Es evidente que estamos en medio de una nueva ofensiva conservadora, con derivaciones ultraderechistas, tanto en España como en otros muchos países de Europa. Sin embargo, ¿es reversible esa tendencia hacia un nuevo retroceso en los derechos sociales y civiles como sucedió tras la reciente crisis financiera de 2008, cuyas recetas conservadoras trajeron más desempleo, más sufrimiento y pérdida de derechos tanto de la ciudadanía en general como de las personas trabajadoras? No podemos olvidar que ahora, ante la grave pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania y sus consecuencias, las políticas adoptadas tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, con el objetivo prioritario de proteger a la ciudadanía, han sido radicalmente diferentes a las de entonces. Políticas que han sido posible porque muchos gobiernos estaban conformados por partidos progresistas. Sería injusto y miope no reconocer que en la legislatura que ahora termina, la sociedad y el gobierno de coalición de España han tenido que hacer frente a situaciones completamente inéditas en forma de pandemias, guerra, inflación, erupciones volcánicas, con un resultado muy favorable en los avances sociales, el crecimiento y la estabilidad del empleo, con el mayor volumen de trabajadores cotizados de nuestra historia, el mayor aumento experimentado por el salario mínimo y las pensiones, la aprobación del ingreso mínimo vital, la mejora de la economía, con un crecimiento superior a la media de la zona euro, o los avances en derechos civiles o en la igualdad de género. Cara al inmediato futuro electoral, la disyuntiva es bastante meridiana. O seguir consolidando y avanzando en el Estado social y democrático de derecho que define nuestra Constitución, en las políticas de creación y estabilidad del empleo, con mejores condiciones laborales y salariales, de mayor igualdad social y de género, de protección medioambiental, en una palabra, avanzar decididamente en la modernización de nuestro país. O, por el contrario, retroceder con políticas regresivas, cuyo único programa conocido es bajar impuestos a los poderosos con el objetivo de recortar el estado del bienestar, buscar el enfrentamiento identitario entre los españoles o derogar leyes tan justas e imprescindibles como la reforma laboral, la de memoria democrática, la revalorización automática de las pensiones o tantas otras. Asimismo, son inquietantes los acuerdos que se están produciendo en varias comunidades autónomas por los pasos atrás que se pueden producir en los esenciales campos de la educación y la cultura. Ante estos momentos tan especiales y decisivos en la historia de España y de Europa, llamamos a nuestras ciudadanas y ciudadanos a que acudan masivamente a las urnas. desde el firme convencimiento de que no es el momento de retrocesos y regresiones a políticas que ya se han demostrado muy dañinas para el conjunto de nuestro país, sino de avanzar hacia mayores niveles de bienestar, de libertad, de igualdad, de fraternidad solidaria, representadas por los partidos que han apoyado estas políticas de progreso.
Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha leído en Luna de Artículos el manifiesto íntegro titulado A las urnas, las ciudadanas y los ciudadanos, publicado por Diario Castilla-La Mancha. Iniciamos un apartado en este espacio que hemos denominado a pie de página, dedicado a la ampliación o esclarecimiento de algunos elementos del contenido que se han expuesto en esta sección y que pueden ser del interés de nuestra audiencia. Lo haremos desde la perspectiva lingüística, histórica y cultural. Lo presenta Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.
Comenzaremos diciendo que el autor del artículo, Pablo Mortera Franco, nació en Ávila en el año 2000. Estudió periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Cuando Mortera hace referencia al término manifiesto, la Real Academia Española, RAE, lo define como una declaración de principios o intenciones. Como por ejemplo podemos destacar al Manifiesto Comunista, publicado en Londres en 1848. Otra cuestión para comentar son las denominadas elecciones generales. El domingo 23 de julio del 2023 se celebrarán elecciones generales en España. Serán las 16th elecciones generales democráticas. Para el Congreso de los Diputados se eligen 350 escaños, utilizando el método DONT, y una representación proporcional de lista cerrada con un umbral del 3% de votos válidos, que incluye votos en blanco que se aplican en cada distrito electoral. En el caso del Senado, se eligen 208 escaños, usando una lista abierta de votación de bloque parcial, con electores que votan por candidatos individuales en lugar de partidos. En los distritos electorales que eligen 4 asientos, los electores pueden votar por hasta 3 candidatos, en aquellos con 2 o 3 escaños, hasta 2 candidatos, y por un candidato en distritos uninominales. Por lo que respecta a las siglas formadas por letras mayúsculas y elementos no alfabéticos como 23J, son conocidas como numerónimo, es decir, una palabra que contiene números. Esta denominación es un calco del inglés, pero que no figura en los diccionarios de la lengua española. La Fundación del Español Urgente, Fundeu, RAE, informa que es correcto escribir la palabra con guión o sin él, siendo cada vez más frecuente prescindir del guión sin dejar espacio. Por último, el articulista hace referencia al salario mínimo interprofesional, SMI, que actualmente está fijado en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, 15.120 euros brutos anuales, para todas las actividades en la agricultura, la industria y los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores.